comenzamos una edición más de nuestro programa, de nuestro espacio Patrimonio de la Isla. Como ya saben, todos los jueves al filo de esta hora aproximadamente, nuestro compañero Alejandro Díaz con invitados de lujo. Seguro que se han preguntado alguna vez cómo podemos explotar nuestros propios recursos para fomentar el turismo, cómo podemos atraer a más visitantes. Y es precisamente en esta línea en la que vamos a trabajar hoy. Y para ello, Alejandro Díaz ya ha preparado aquí en el estudio con su invitado de hoy. Así que adelante, presentaciones. Muy buenos días, Alejandro.
Buenos días, Nazaret. Pues efectivamente, tal y como bien has dado a entender, el turismo y el patrimonio cultural no son conceptos antagónicos, sino que todo lo contrario, son conceptos, o deben, pienso yo, ser conceptos complementarios. Y por eso tenía muchas ganas de traer a este espacio que compartimos a una persona como la que tengo aquí a mi lado, que no es ni más ni menos que Alberto Rodríguez, el creador del famoso grupo de Facebook, el famoso y polémico grupo de Facebook Isla Turis, Laboratorio de Ideas Turísticas. Alberto, buenos días.
Buenos días, Alejandro.
Hola.
Nazaret.
Buenos días.
Encantado de estar con vosotros y, bueno, bien hallado. Recién importado desde los Madriles, como decimos aquí.
Es que Alberto ha sido una de las personas que no se han quedado anclados en San Fernando y han salido a ver otras formas de vida, otras formas de gestión más allá del Puente Zuazo, con lo cual pienso que es una cosa que enriquece bastante, ¿no? Al conocimiento que tenemos. Bueno, presentarte un segundo, simplemente decir que Alberto es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la especialidad en Marketing y Recursos Humanos y que completó estos estudios en la Universidad de Lincoln, en el Reino Unido, formándose en la gestión de empresas turísticas. De ahí que lo tengamos aquí en este momento, ¿no? Alberto, cuéntanos un poco cómo surgió la idea de crear ese maravilloso grupo a través del cual se han debatido tantísimas cosas.
Bueno, tú lo has calificado ya de polémico. Yo no creo que sea polémico. Yo creo que es un grupo de debate donde todo el mundo opina y todo el mundo quiere aportar sus ideas en cuanto al turismo y en cuanto a patrimonio también. Se implica en ambos temas. Y bueno, la idea nace de la observación. Yo soy una persona muy inquieta. Desde pequeño pues he estado mirando el patrimonio de la isla, de Cádiz, todo lo que nos circunda. Y de hecho, aunque estudié empresariales, pero siempre he tenido mi vista puesta en el tema del turismo, ¿no? De explotar pues los activos turísticos que tiene un lugar como la Bahía de Cádiz y en concreto San Fernando. Bien hablas de lo de que estuve estudiando en Inglaterra, en la Universidad de Lincoln, donde he vuelto recientemente. En el 2014 estuve allí, bueno, buscándome la vida de nuevo. Y donde, bueno, yo he mamado un poco pues el tema de cómo se hace o cómo se explota el turismo, los activos turísticos en otros países, en otras circunstancias, en otras culturas, ¿vale? Entonces, una vez que vuelves aquí, pues lo primero que se te ocurre es aplicar lo que has visto en tu tierra.
Claro.
¿No? Intentar aprovechar eso que has aprendido, ese caldo de cultivo que llevas dentro de ti.
Que esto no quiere decir que todo lo de fuera sea bueno y todo lo de aquí sea malo.
No, no, no.
Pero tú te quedas con lo bueno que ves fuera.
Exactamente. Sí, aquí todo lo que tenemos es bueno. Lo que pasa es que está mal gestionado.
Claro. Me refería en cuanto a la gestión.
Está mal gestionado o simplemente nunca ha habido un interés por gestionarlo.
Ese interés, Alberto, también es importante de que surja en cada ciudadano, ya no tanto en administraciones, ¿no? Sino directamente nosotros mismos. ¿Podemos potenciar el turismo?
Por supuesto, y ese es desde luego el espíritu del grupo. Se creó como con ese espíritu y con ese objetivo. De hecho, el grupo surge precisamente porque yo, una vez que vuelvo de Inglaterra, de trabajar allí, pues decido irme a la capital de España, Madrid, a trabajar, dado que aquí hay pocas oportunidades. Y allí, bueno, pues paseando, yo creo que se lo he contado a Alejandro en alguna ocasión, paseando por la Puerta del Sol, veo el cartel de González Díaz, exactamente. Y digo, bueno, y veo a turistas haciéndose fotos, comentándolo, mirando hacia arriba.
Y bueno, anda, esto me resulta muy familiar.
Claro, esto es familiar. Nosotros tenemos uno y basta meterse en Google y mirar y te das cuenta enseguida de que hay tres en España y que eso, la singularidad y la particularidad de que solamente hay tres en España, es un activo turístico muy importante.
Pero fíjate la casualidad de que haga falta que nos vayamos fuera para ser conscientes de lo que tenemos aquí. Uh-huh. Porque yo creo que, como tú, yo y mucha gente, durante muchos años han pasado totalmente desapercibido ese cartel para ellos.
Exactamente.
Cuando han pasado por delante.
Y como el cartel, te digo otras muchas cosas, que luego vas... Una cosa muy que a mí me da bastante coraje es el tema del Bicentenario, ¿no? Uh-huh. Tenemos el cuadro de Casado de la Lizar con la Constitución y todo eso, que lo tenemos en el Palacio de Congreso allí en la Carrera San Jerónimo en Madrid. Y yo siempre me pregunto, bueno, ¿y por qué no tenemos una reproducción de este cuadro en la Iglesia Mayor, situado justo en el lugar donde los diputados...
Situado a la vista, ¿no?
A la vista, claro, a la vista, porque hay uno por ahí escondido en la sacristía, pero vamos, tampoco tiene mucha calidad, que tú y yo lo hemos visto visitando la Iglesia Mayor. Cierto. Bueno, lo que iba, que me enrollo mucho.
No, por favor.
Que todo esto surge, yo veo ese cartel allí en la Puerta del Sol... Y bueno, inmediatamente me pongo a funcionar y me pongo a escribir emails, a hacer llamadas de teléfono por propia iniciativa. O sea, no me pongo en contacto ni con el Ayuntamiento de San Fernando, ni con ningún concejal, ni con ninguna institución, sino voy directamente a la fuente, que es la empresa, que es la propietaria de ese cartel.
Esta es una de las cosas buenas que tiene Alberto. Alberto, tal como lo piensa, actúa.
Actúa.
No se queda esperando ni se queja...
Claro.
Y se queda esperando a que las cosas vengan por sí solas, sino
pero que
él
lo que
directamente
que
se mueve.
Ejecuta sus inquietudes, ¿no? Que claro, es algo básico. Está bien tenerlas, pero también ponerlas en marcha.
Exactamente. Es que esa es la iniciativa, la implicación que tiene que tener el ciudadano. No basta, por ejemplo, en el laboratorio de ideas en Isla Turis. Uh-huh. Hay mucha gente que opina, que critica tanto de forma negativa como positiva medidas y cosas que se hacen en San Fernando. Pero claro, muchos no pasan de ahí. Uh-huh. Hay otros que sí. Por ejemplo, tenemos ayer leí en el periódico que una compañera del grupo, Sara Domínguez,
sí,
se ha implicado en el exorno de...
Como una regadera.
Como una regadera, correcto.
El callejón Croque de exorno floral.
Exactamente. Uh-huh. Eso ha sido una iniciativa privada, entre comillas, ¿no? Claro. De un grupo de ciudadanos, con ella a la cabeza, creo, porque la he visto en fotos.
Sí.
Y es una chica que además se mueve mucho también, porque creo que de ella son unos planos, unos croquis que se hicieron de la playa, que se los propuso al ayuntamiento, y el ayuntamiento le gustó mucho y los hizo para el parque natural que rodea la playa, y están ahí, son hechos por ella.
Está muy implicada con temas de accesibilidad, de hacer la ciudad.
Desde aquí un saludo para ella, que no he podido verla todavía en persona, que llevo aquí muy poco tiempo.
Además está invitada también a la radio, está pendiente
está
que ella esté por aquí.
Podríamos haber venido juntos.
Así que podríamos haber aprovechado la invitación, pero bueno. Sí.
Bueno, Alberto, ¿cuál fue la primera reacción de esa empresa, de González Vías, cuando le llega tu correo electrónico?
Bueno, pues... costó muchísimo que contestaran, porque claro, yo siempre aplico la máxima del cuento de los tres cerditos, es decir, aquí hay que soplar hasta que la casa se derribe, ¿no?
Buena comparativa.
Exactamente. Entonces, si no me responden al email, no os preocupéis, seguiré mandando emails. Email, llamada, ya llegué incluso a llamar, no pasé de la secretaria del presidente del director general de la empresa. Ajá. Señor González Gordo. Y bueno, pero llegó un momento en que ya empezaron a contestarme desde el departamento de marketing, desde otros departamentos anexos a dirección, etcétera. Y bueno, me decían que le parecía muy bien la propuesta, todo muy educado, y que lo pasaban a conocimiento de la Junta y que se debatiría y tal. Lógicamente, cada cierto tiempo, una vez al mes o cosas así, yo llamaba, oye, ¿qué ha dicho la Junta?
Es lo que hay que hacer.
Claro, soplar y soplar.
Claro.
Pero, finalmente, bueno, como todos sabemos, la empresa determinó que el banner no estaba en las mejores condiciones y decidió quitarlo, aunque hay quien dice que las letras, bueno, hay quien dice desde la propia empresa, aseguraron que las letras están guardadas, por lo tanto, esperamos que se restauren convenientemente y que se repongan, si no en ese lugar,
en otro.
Yo sí que he notado, Nazaret, que ha habido ciertas críticas por todo el movimiento que se ha generado en torno al cartel, porque hay personas que han achacado a este interés de Alberto el hecho de que finalmente se haya desmontado. Yo personalmente me alegro de que se hablen estas cosas, me alegro de que se muevan, porque en el mejor de los casos hubiera seguido ahí eternamente pudriéndose. Entonces, que lo quiten no era el resultado que esperamos.
No, por supuesto que no. La pretensión era que se restaurase o, bueno, pusiesen otro. Tenemos de todas maneras el compromiso de la alcaldesa que ha hablado con el director de la de González Díaz para esto que tú estás comentando, ¿no? De que se ponga otro alternativo, más con tecnologías de vanguardia, etcétera. Pero, por supuesto, ese no era el objetivo final. La empresa ha decidido eso. Oye, unas veces se gana, otras se pierde. Pero lo importante es que el movimiento de un ciudadano en concreto ha hecho que algo que estaba 25 años parado ahí se mueva. Si un ciudadano puede hacer eso, un grupo de ciudadanos, ¿cuánto podría llegar a hacer en San Fernando?
Alberto, y aquí es muy curioso, basta que un ciudadano abra la veda para decir, oye, tal, para que se empiece a movilizar el resto de la ciudad, porque parece que las cosas, hasta que no la perdemos, no la apreciamos.
Nos damos cuenta de lo que tenemos.
Luego ha venido un bombardeo de críticas, de opiniones, de comentarios, de que qué lástima que el cartel de la mallorquina lo hayan quitado. Pero cuando estaba en su momento es lo que decía, no lo supimos apreciar como un atractivo turístico.
Claro.
Hasta que no.
Quizás es que esto, ¿sabes qué pasa, Nazaré? Que no se tiene que haber movido ahora, 25 años después, sino hace 25 años. Y que la gente que pasaba por allí decía, qué pena este cartel que lleva un año apagado, en ese momento se hubiera movido y se hubiera puesto en contacto con la empresa y decirle, oye, que vuestro cartel está estropeado, ¿por qué no lo arregláis?
Claro.
Pero no se hizo nada, ni a nivel particular, ni a nivel institucional.
Yo, en cualquier caso, me alegro mucho de que Alberto promoviese esta cuestión. Y vamos, es que pienso que es como se debe de actuar en estos casos, ¿no? Hablando, debatiendo, yendo a las fuentes primarias, no quedándose cruzado de brazos, porque al final siempre hay intereses de un lado y de otro y siempre te frenan, ¿no? De una manera o de otra. No.
Perdóname, Alejandro, y también es curioso que esta iniciativa, luego otras del grupo ya se han llevado a cabo con otras personas que se han implicado, etcétera, pero esta en concreto la abrió y gracias a esto se abrió el grupo de Isla Turis. Pero tened en cuenta que esto se ha hecho desde Madrid. O sea, encima está a la distancia. Esto,
él
la
vive
distancia.
Y trabaja.
Yo vivo y trabajo en Madrid. O sea, que porque yo también tengo la partida de que si tengo que presentarme en el despacho de alguien y no moverme hasta que alguien me reciba y me escuche, lo hago. Pero en este caso no ha podido ser porque estaba el hándicap de la distancia. Y hay otras iniciativas en marcha, como está el tema de la, no sé si me vas a hablar de ello más adelante o algo, es el tema de la tematización de las torres de la Iglesia Mayor, que estoy insistiendo muchísimo en ello.
Es uno de los temas por los que ¿cómo va la cosa?
Bueno, pues la cosa, yo ya le dejé al ayuntamiento todo planteado. Yo hablé con el, no con el obispo directamente, pero sí hablé con la Iglesia Mayor, con la gente de la Iglesia Mayor, con el personas cercanas al obispado. De hecho, hablé con el secretario del obispo. Y bueno, ya le dejé todo planteado. Me costó alguna reprimenda por parte de algunas personas de este entorno que me llamaron a decirme que yo no era nadie para mover este tema.
Todos somos alguien, señores, y más tratándose de un patrimonio que nos pertenece a todos.
Exactamente.
Y un patrimonio, bueno, este edificio en concreto evidentemente pertenece al obispado porque es un templo, pero se ha invertido en él dinero público.
Exactamente, yo fue lo que le contesté a esta persona, le dije, bueno, pero es que lo acabamos de restaurar con dinero público, la fachada, que fue cuando se cambió la fachada de la Iglesia Mayor a como luce ahora, ¿no? Con los ladrillitos.
El tono magra.
Exactamente.
Alberto, para los oyentes, ¿esta iniciativa tuya en qué consiste exactamente? Para los que están un
la
poco
de
más despistados.
La Iglesia Mayor, bueno, esto consiste en que si todos nos ponemos enfrente de la Iglesia Mayor, vemos que tiene dos torres campanarios, ¿vale? Y, bueno, hay unas estancias intermedias que empiezan desde abajo, hay una escalera que sube, Alejandro ha estado allí conmigo, lo ha visto en persona, y son unas estancias cuadradas que ahí perfectamente se podría poner una especie de museo, no museo exactamente, pero sí una exposición museística relativa a los hechos del Bicentenario, porque es este monumento es un bic del Bicentenario. O póngase lo que se ponga, ¿eh? Incluso
un museo cofrade.
Sí, eso lo sugeriste tú.
Con independencia de lo que te gusten más o menos los contenidos, pero es un sitio idóneo antes que construir un edificio de nueva planta, como se hizo con el Centro de Interpretación del Parlamentarismo, que mira cómo ha acabado, qué mejor que aprovechar esas estancias, claro, que no tienen actualmente ningún uso, ¿no?
Exactamente. De hecho, tiene incluso un bonito mirador, la Iglesia Mayor, que está detrás justo del reloj, que también lo vimos nosotros, un mirador de tránsito que hay. Y esas estancias se pueden aprovechar para esto. De hecho, yo en la prensa escribí un artículo en el cual se desarrollaba cómo sería... Bueno, se situaba este artículo en la inauguración de una inauguración
hipotética.
Futura hipotética de estas torres por parte de la alcaldía y tal, y como un grupo de niños eran los primeros, un colegio, en visitar esas estancias, y van viendo con música tematizado, con los disfraces de que se usan ahora para el Bicentenario, ¿no? Disfraces de épocas que se usan para el Bicentenario estaban allí expuestos.
Pero fíjate que ni más ni menos es lo que nos encontramos cuando la gente que viajamos, ¿no?, visitamos alguna catedral, alguna iglesia importante. O sea, que es que las propias, no digo ya que sea público, sino el propio ente religioso sabe gestionar esos recursos, tematizar sus espacios. Y las torres de las catedrales, muchas torres están como, bueno, la Torre de Poniente hasta hace
la Torre de Poniente de Cádiz,
ahora correcto. La de Levante, ¿no?
Ahora la de Levante lo cambiaron, sí. Pero tiene una parte donde venden souvenirs, puedes subir y arriba te ponen música cinematográfica acompañado de, bueno, comentarios sobre...
Lo que puedes ver en cada dirección.
Lo que puedes ver en cada dirección, sobre la misma catedral en sí misma. O sea, y estamos ¿a cuánto? A 14 kilómetros de esa catedral, ¿no? O sea...
Yo te voy a poner un poco en el compromiso, Alberto. ¿Cuál dirías que es el principal problema de San Fernando para que no sepa explotar sus recursos, que además tiene bastante, seguro que estamos de acuerdo, para que no sea un punto de interés para turistas? Que gracias a Dios, bueno, gracias a Dios, ¿no?, gracias a nosotros mismos y gracias a que tenemos una ciudad que lo vale, este año se ha incrementado el número de consultas en la oficina de turismo y además se suele hablar en la calle de que este año se ve más gente de fuera, no solo a lo mejor del norte de España, que suele ser muy habitual, sino también franceses, ingleses también, con lo cual algo parece que está cambiando.
Bueno, aquí hay que analizar también la coyuntura. Todos sabemos que este año ha habido un repunte del turismo español por el tema de que hay muchos atentados en Francia, ha habido atentados en Francia, en Túnez, o sea, el mercado español del turismo se ha disparado. Lógicamente a San Fernando le afecta también. Lo que pasa es que, claro, el turismo que tenemos nosotros aquí, con tener tan pocas camas como tenemos, tan pocos hoteles, es mucho turismo de familiares que en su día emigraron fuera, como yo, y que vuelven a casa para pasar un tiempo con la familia en época veraniega. Entonces, ¿cuál es el principal problema que yo veo en San Fernando? Pues recursos tenemos más que suficiente y hay que saber explotarlos. Tenemos el problema del Levante, que lo hemos sufrido
sobre todo este verano.
Este verano, que es un punto negativo
en contra,
sí, sí. Que bueno, eso no podemos solucionarlo, claro, porque eso está dentro de la idiosincrasia de San Fernando. Pero para mí el principal obstáculo, por supuesto, como siempre, son los políticos. La manera en que se gestiona todo, bueno, los políticos y la burocracia que los rodea. ¿No? Aquí todo es un problema, todo es muy lento. ¿Cuánto tiempo llevan los polvorines que han salido ardiendo incluso anoche ahí parados sin utilizarse? Cuando yo ya he propuesto al ayuntamiento en diversas ocasiones, a este ayuntamiento y al anterior ayuntamiento, no hablo de equipos de gobierno en concreto. Le he propuesto que, bueno, hay proyectos para eso, de acuerdo, pero mientras tanto, ¿por qué no abrirlo a la ciudadanía, no? Eso podría ser un lugar campestre.
Pues que ni siquiera...
pones allí unas barbacoas, unos banquitos al estilo del Parque del Oeste y aquello se puede aprovechar perfectamente con unas vistas inmejorables.
Hay gente que está paseando por allí, civiles están paseando por allí últimamente, este verano sin ir más lejos, y siempre los echan. O sea que realmente todavía no se puede decir que los terrenos pertenezcan al municipio propiamente dicho. ¿Cuándo se va a desentaponar esa situación? Por Dios, ¿cuántos años llevamos con los suelos de los polvorines en este estado? ¿Cuántos años lleva Miguel Ángel López Moreno, que lo tuvimos aquí, luchando por un conjunto, como dice, no me sale la palabra ahora, pero bueno, por un bien de interés cultural en los polvorines de Punta Cantera?
Lo peor y lo más flagrante del tema es que luego te vas a poblaciones circundantes, Chiclana, Cádiz, Puerto Santa María, y todo se mueve con más rapidez.
Sí.
Allí los temas no están taponados durante tantísimos años.
parece que cuesta mucho trabajo ponerse de acuerdo entre administraciones, ¿no? Sí. Entra sí, la Junta de Andalucía con costas, entra el ayuntamiento, entra defensa, unos no quieren molestar a los otros no quieren molestar a los unos y al final uno
sí,
conoce la casa sin barrer.
Exactamente.
Pero bueno, yo te quería preguntar, Alberto, porque tú en tus escritos y en las entrevistas que te hemos hecho, siempre has hablado mucho del concepto de ventaja competitiva.
Sí, bueno.
Ventaja competitiva isleña. Entonces yo me quedo con cuatro conceptos, ¿no? Que son la playa virgen y el parque natural, del que ya hemos hablado, el flamenco y nuestros artistas, todo lo relacionado con el legado de las Cortes y el mundo militar y sus grandes y monumentales edificios.
Esas son las cuatro bases, las cuatro patas principales del futuro hipotético turismo isleño.
Háblanos un poco de este concepto. ¿Qué es, para que la gente que nos está escuchando lo entienda, qué es la ventaja competitiva y en qué se diferencian estos cuatro valores de otros que podemos tener, como la Feria del Carmen y la Sal, la Iglesia Mayor, la Semana Santa, el Carnaval?
Bueno, una ventaja competitiva básicamente es algo que tú tienes en exclusiva que no tienen los demás, con lo cual te genera una ventaja a la hora de competir. De ahí por el tema de la ventaja competitiva. ¿Qué tenemos en San Fernando que no tienen los demás o que no tienen en las condiciones que tenemos nosotros? Pues mira, tenemos a todo el mundo militar, o sea, tenemos el Panteón de los Marinos Ilustres, todo el poblado de San Carlos, muchos otros monumentos castrenses, etcétera. ¿Quién lo tiene alrededor? Pues muy poca gente. ¿Tú me das algún ejemplo, Alejandro? Yo ahora mismo no... Por lo menos...
Ferrol.
Claro, hay que irse lejos, pero en Cádiz había antes los cuarteles de Varela, pero bueno, eso eran funcionales, eso era para la tropa, no eran monumentos en sí mismos. Y luego tenemos el mundo del flamenco. ¿Quién tiene Camarón? Nadie, nada más que nosotros. El mundo del flamenco, todo lo que lleva aparejado, ¿no? Ahora tenemos la Casa de Camarón, que bueno, yo también tuve problemas con eso porque y lo critiqué duramente porque me pareció fatal que hiciesen lo que se hizo de derribar la casa, pero bueno.
Hay quien la llama la nave espacial de Camarón.
Sí, la allí hicieron una VPO que está muy bonita, pero claro, eso no tiene la esencia de lo que es Camarón y donde vivió, que era una persona humilde y que se crió en
sí, hay quien dice, hay quien habla de la dificultad de adaptar un programa museístico a algo que era prácticamente una infravivienda.
Claro.
Pero quien dice
que era
que
la infravivienda donde vivió Camarón,
claro.
O sea, aquí aquello no hay que hacer porque hace espectáculos flamencos, si tenemos la peña y tenemos, vamos a hacer un museo.
Efectivamente.
Aquello es para verlo y ver en qué condiciones vivió Camarón, claro. Y
preservar la esencia, ¿no? De lo que fue. Algo parecido también a lo que ocurre con el castillo de San Romualdo. Muchas críticas al respecto de que ha perdido realmente lo que el castillo era.
Sí, por supuesto. Bueno, la restauración también se hizo de aquella manera, pero bueno, al fin y al cabo se ha recuperado el monumento. A mí tampoco me gusta demasiado. Pero al menos está el edificio completo y no lo han tirado abajo.
Es que ¿sabes
lo han
qué
repellado,
pasa, Nazaret? Que cuando hablamos de esto, siempre hay quien salta diciendo que, bueno, que si tú no eres arquitecto o no eres arqueólogo o no eres historiador del arte, pues no tienes por qué pronunciarte porque no tienes ni idea. No es así. Hay cosas en las que no podemos pronunciarnos, pero hay otras en las que sí, porque son de sentido común. Por ejemplo, yo me pregunto, y me lo pregunto porque todavía no me lo han respondido, ¿no? ¿Cómo es posible que un edificio que ha sufrido 11 transformaciones a lo largo de 9 etapas históricas distintas presente un aspecto tan homologado?
Tan estandarizado, ¿no? Deja todo igual.
Claro, que el mortero, o sea, pones el mismo mortero en la parte del siglo XIII que la del siglo XVIII.
Sí,
hay algo que no cuadra.
Igual.
Pues a mí, yo he hecho en falta a alguien que nos lo explicara. No sé si tú has tenido la oportunidad de...
No, porque, bueno, yo venía con la ilusión de ver el museo ya abierto y no me ha... Había que esperar un poco más, pero bueno. No he tenido la oportunidad, pero tampoco apoyo la restauración que se ha hecho y me parece que se ha desvirtuado completamente. Pero bueno, me queda la cosa de que eso se va a convertir en museo y que bueno, que se puede utilizar como un edificio funcional para, pues, un poco promocionar San Fernando.
Pues sí, también, ¿crees que las críticas en San Fernando a los propios ciudadanos, ¿no? A ver, que opinar y criticar siempre está bien porque de esta forma podemos avanzar, podemos corregir errores, pero ¿no crees que hay, digamos, algo muy común aquí que es el criticar por criticar? Esto también nos tira tierra encima a la hora de potenciar nuestro propio turismo.
Sí, por supuesto. Yo a veces en el grupo me encuentro con este problema de que hay mucha gente que critica por criticar. Y yo siempre lo digo, digo, y me dicen, bueno, pero es que mi opinión es diferente. Digo, sí.
Pero argumentala.
Pero, no, pero propon algo. Me parece muy bien que critiques, no me gusta esto, no me gusta lo otro, no quiero que toquen la playa y hagan ahí algún tipo de hotel o lo que sea, quiero que se quede como está. Bueno, pero propon algo para desarrollar San Fernando y desarrollar esa zona. Uh-huh. No solo te quedes en lo negativo.
Claro.
Entonces, claro, sí, ese es un problema que sufrimos. Y es ese tema de la crítica y la falta de iniciativa particular y de moverse. Y decir, pues, si no lo hace el ayuntamiento, me muevo yo. Claro. Lo hago yo, ¿no? Y participo y... como los ejemplos que he puesto anteriormente, ¿no?
Pero realmente es que tenemos un concepto del ayuntamiento por un lado y nosotros por otro. O sea, el ayuntamiento realmente es un grupo de ciudadanos elegidos y puestos ahí por nosotros, ¿no? Que se supone que tienen que facilitarnos las cosas, no es o ellos o nosotros, ¿no, Alberto? O sea, realmente nos tendríamos que apoyar los unos en los otros, ¿no?
Ya, pero es que no se hace. Por desgracia no se hace. Y, bueno, de hecho, fíjate que el propio grupo de patrimonio es un grupo de movimiento ciudadano, porque ¿desde cuándo se ha fomentado el tema patrimonial desde las instituciones públicas? Es más, yo de hecho cuando leo el grupo de patrimonio, las explicaciones que vosotros dais, cómo os documentáis, escribís, pues aquí en el patio Cambiazo ocurrió esto, o en, bueno, la multitud de temas patrimoniales que hay en San Fernando. Y digo, bueno, ¿y por qué en el propio monumento no hay una placa puesta por el ayuntamiento diciendo eso? Explicándonos cuáles son los orígenes de este edificio, de este monumento, por qué no se documenta. Uh-huh. Se ha tenido que hacer desde por parte de la iniciativa ciudadana.
Además, esta plataforma, para todos los oyentes que ya seguro que conocen a Alejandro Díaz de todos los jueves, Patrimonio de la Isla, donde diariamente se actualiza con contenido. Y es verdad lo que dices, Alberto, mucha información es gracias a la aportación de este grupo.
Nazaret, yo me entero de cosas que desconocía por completo a través de este grupo de patrimonio. Y pienso, bueno, ¿y por qué no pueden saber eso los visitantes y los turistas? Pues con una placa o con algo que se ponga en el propio monumento en sí, que te lo explique.
Yo realmente tendría que aportar dos cosas a esta cuestión, porque sí que es cierto que, bueno, la página de patrimonio lleva un trabajo diario, ¿no?, de documentación y de actualización, de hacer fotos y demás, pero yo, quitando las noticias de actualidad, que normalmente las redacto yo, los extractos históricos, culturales que transcribo proceden directamente de obras publicadas, porque ahora se publican muy pocas y las que se publican son por cuenta del autor, pero hasta hace poco lo que era la Fundación Municipal de Cultura apostaba mucho por este tipo de publicaciones. Entonces hay muchos libros sobre muchos temas que la gente no conoce, de ahí que yo siempre ponga un extracto que promueva el interés del que lo lee y a continuación pongo el título, la fecha, la editorial, para que la persona se mueva y pueda conseguir esa obra y seguir ahondando en ese tema.
Por supuesto.
Respecto a las placas informativas de los monumentos, eso fue algo que se hizo en algunos monumentos a finales de la legislatura pasada, pero me parece que ya han desaparecido todos, ¿no? Porque...
Sí, tú te estás refiriendo a esos que se pusieron delante de los monumentos.
Sí.
En una especie
exentos.
De... Exactamente. Que estaban en español y traducidos muy malamente al inglés.
Algunos sí.
Algunos. Sí, pero eso es lo mínimo que se ha hecho, que tampoco... Pero yo me refiero al propio monumento en sí. O sea, claro. Ponerle un... Porque, mira, hay mucha gente que no sabe que hay un convento en la calle Real, a la altura de las Palmeras.
Es verdad, el de Santísima Trinidad.
Exactamente. Y no está indicado en ningún sitio. ¿Por qué no se puede saber eso? ¿Por qué no hay gente que no... Incluso los mismos isleños no lo saben. Eso se tenía que promocionar desde las propias instituciones públicas y no se hace. Y lo tenéis que hacer vosotros.
Lo tenemos que hacer entre todos.
Entre todos, claro.
Pero...
Hoy, desde luego, los oyentes, yo espero que estén tomando ideas, Alberto, y me gustaría que dieras algún consejo a todos aquellos que tienen ideas, que quieren ayudar y fomentar el turismo en San Fernando, ¿cómo pueden ponerlo en práctica?
Pues, mira, más o menos como he hecho yo a lo largo de estos años, que es observando, viendo las carencias. Es que, de hecho, cuando uno va paseando por la calle Real y se sienta en un bar a tomar algo, un refresco, una copa, ya ahí empiezas a hablar con amigos con los que vas y empiezas a debatir sobre qué es lo que se podría mejorar en la isla, qué no. O sea, en la vida cotidiana nuestra lo hacemos, ¿no?
Claro.
pues ponte en marcha. Ponte en marcha, contacta con alguien, pregunta. Ese patrimonio también es tuyo. Pues entonces, ese es el consejo que yo doy, ¿no? Que tengamos un poco de iniciativa y que nos movamos y no esperemos que lo hagan los demás o que las mejoras y el movimiento venga solamente de los políticos. Que está muy bien porque les pagamos para ello y lo elegimos para ello. Pero si no se hace, alguien lo tendrá que hacer.
Uh-huh. Y que no tiren la toalla a la primera de cambio.
Por supuesto.
Porque la primera respuesta que reciban siempre va a ser negativa.
Bueno, si yo hubiese tirado la toalla desde que me dijeron que no, pues muy pocas cosas hubiese hecho.
Hay muchos intereses en el aire. A la gente, hay gente a la que no le interesa que se hablen de ciertas cosas, que te intentan poner la tirita a la boca para que no sigas. Pero
y que cuando una cosa se repite mucho, Alejandro, al final coge en el testigo y lo pone en marcha. Mira, hace poco se anunció por parte también del equipo de gobierno el hecho de retomar lo de Torrealta. O sea, Torrealta... Mm-hmm,
cierto. A raíz de la conclusión del nuevo edificio de Ora que se está construyendo ahí.
Exactamente. Yo eso lo llevo proponiendo en el grupo desde hace muchísimo tiempo. Mm-hmm. Que se utilice Torrealta, ese restaure, que eso es low cost, porque aquello tampoco hace falta, el edificio está bastante bien. Y se organicen visitas, claro que sí, porque es una de las pocas torres vigías que tenemos aquí en San Fernando. Hay algunas por el centro, ¿no? Ocultas.
¿Vigías?
No vigías, pero torres parecidas a las que hay en Cádiz.
Sí, hay una precisamente en el convento de la Santísima Trinidad que citabas antes. Hay otra en el Callejón Quevedo a la que llaman la Bella Escondida.
Uh-huh. El Callejón Quevedo está, ¿no? O sea, la calle...
Una que es así como con unos arcos ojivales.
Sí.
Y está, pero Torrealta está en un sitio privilegiado y cualquiera que suba ahí tendrá una panorámica de la bahía impresionante y de Cádiz.
Exactamente.
Yo siempre la he planteado, la he concebido en mi mente como algo como lo que hay en Cádiz, ¿no? Con la Torre de Tavira y la Mara Oscura.
A veces las propuestas calan en el propio ayuntamiento y alguien recoge el testigo, siempre hay algún listo que se mueve y hace cosas, ¿no? Entonces, pues mira, ha servido para algo. No sé si la han tomado del grupo o no la han tomado, pero si se hace...
Si en algo ha contribuido,
exactamente,
tienes que estar súper satisfecho.
Exactamente. También estamos intentando que se mueva el Real Carenero. El Real Carenero fue muy curioso porque yo estuve en Fitur de este año en Madrid. Uh-huh. Aproveché que iba por allí pues la alcaldesa y todos algunos concejales. Estuve con ellos y estuvimos hablando del tema del turismo San Fernando. Y curiosamente, Puerto Real llevaba un vídeo para presentar allí de Real Carenero. Que se iba a hacer allí, que no se iba a hacer. Un vídeo precioso, muy bonito. Pero luego tú vas allí y casi que ya se está hasta viviendo gente.
No, han dado una patada, es que forzaron las puertas. Y ha habido ocupas. Pero ahora, la última vez que fui, ya habían tapiado las puertas para que no entraran.
Yo presenté en el grupo un proyecto muy bonito, que era una especie de enlace entre Real Carenero y el Zaporito, el Molino del Zaporito, para que desde el Molino del Zaporito hasta el propio Real Carenero se hiciese una ruta de piragüismo con las riberas del caño pues tematizada con...
Totalmente.
Incluso los cañones del Bicentenario que se encontraron se podría poner allí.
Bueno,
que por ahí están.
Aquí levantamos una piedra y salen tres tréboles. Pero lo del Real Carenero y el Zaporito tiene su sentido, Nazaret, más allá del espacial, ¿no? Y del entorno natural que comparten y de la cercanía. Porque en ambos sitios existieron, vamos, el Real Carenero era un astillero y en el Zaporito existió la carpintería de Ribera de la familia Martínez, que también era un astillero. Entonces, bajo ese mismo paraguas se podrían organizar infinitas actividades.
Yo siempre he querido convertir ese tramo de caño junto con lo que es la piscina natural que se forma allí al lado del Molino Zaporito, una especie de piscina como la que tiene o lago como el que tiene el propio Retiro, ¿no? Con barquitas, con todo eso son recursos que se pueden utilizar y que quedaría estupendamente. Y el Real Carenero se podría hacer también ahí un tema de una especie de parque natural que se utilizase, se diese o se cediese a las asociaciones de la ciudad de San Fernando, también la de Puerto Real, para temas de pesca, de clases de pesca, clases de piragüismo, que se pusiesen ahí rutitas a caballo alrededor, un bar, no sé, se podría utilizar y hacer allí muchísimas cosas. Lo que pasa es que el problema que tenemos siempre, la política, la burocracia, nada se mueve.
La apatía.
La apatía, incluso tal y como está. Yo sé que le hace falta otra fase al tema del conjunto reacarenero y...
La más importante.
La más importante, que es la del puente. La del puente. Pero bueno, ya se podría ir utilizando. Bueno, y también hace falta el acceso al reacarenero porque de momento es muy difícil acceder desde la carretera. Pero bueno, si hay iniciativa y hay voluntad, todo se puede andar.
Yo creo que hoy directamente lo que hemos tenido es una nube de ideas, totalmente, yo creo.
El laboratorio de ideas.
Directamente aquí hemos puesto sobre la mesa todas las ideas y bueno, hay muchas más que quedan en el tintero que, por supuesto...
Por supuesto, yo animo a todo el mundo a que se meta en el grupo de Facebook, ahí Isla está. Turis. Es más, ya hemos llegado al punto de que si pones Isla Turis en Google...
aparece solo.
Bueno, aparezco yo también ahí, que yo no quiero aparecer en ningún sitio, pero bueno, aparezco. Y aparece varios enlaces, ¿eh? O sea, salimos los primeros, que eso ya es difícil. Y si aquí, sin hacer aquí trabajo de SEO ni nada, aparece solo.
Isla Turis, laboratorio de ideas turísticas.
Correcto. Pues ya saben todos los oyentes de Radio La Isla lo que tienen que hacer para fomentar, por supuesto, el turismo aquí en San Fernando. Y bueno...
Exacto, y que aporte todo el mundo, que cada uno, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero, ¿no?
Ahí está. Y constancia, ¿eh? Muy importante constancia. También. Ser constante y paciente.
Involucrarse.
Y paciente también. Pues Alejandro Díaz, como siempre, un placer tenerte aquí. Y Alberto Rodríguez, experto en gestión turística. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta muy pronto.
Hasta pronto.